Solo grandes canciones.
Durante los 90, Perú era presidido por Alberto Fujimori y dentro de sus iniciativas gubernamentales lanzó un programa de planificación familiar, entre comillas, que tuvo como consecuencia directa la esterilización de 272.028 mujeres y de 22.004 hombres en tan solo 4 años. A pesar de ser considerada como un logro positivo para las mujeres y una potencial manera de reducir la pobreza, la esterilización fue promovida de forma agresiva en comunidades indígenas, rurales y empobrecidas. En la mayoría de los casos, el consentimiento fue manipulado, o peor aún, nunca hubo consentimiento. Para hablar sobre Proyecto Quipu, que surge como reacción a esta esterilización, a esta dramática historia que les acabo de contar, estamos con María Ignacia Kurt. Ella es periodista y codirectora del Proyecto Quipu, para hablar sobre lo que retrata justamente también estas historias crudas, violentas. María Ignacia, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Mañana Será Otro Día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
María Ignacia, muchas gracias por venir. Comenzamos revisando parte de un audio que hemos rescatado del proyecto, que tiene, claro, varias plataformas, para hacernos una idea de lo que consiste este proyecto.
Se nos ha acusado de que pretendemos, tras una reciente ley que permite la voluntaria vasectomía y la ligadura de trompas, imponer mutilaciones y querer matar pobres.
El presidente Fujimori fue el único presidente varón que asistió a esa conferencia y, sin embargo, teníamos serias dudas en relación a su compromiso con los derechos humanos.
Para difundir a fondo todos estos métodos de planificación familiar, no para instaurar ningún poder maléfico.
Nadie sabía qué había detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque lo que se propagandizaba era, pero de una manera tan bien hecha, que difundían por las radios, por todos los lugares.
Parte de la introducción que queremos hacer al tema, ustedes escucharon la voz inconfundible de Alberto Fujimori, el expresidente peruano, que instauró este programa de planificación familiar, como se dijo en su minuto, que terminó, como decía Cristina, con la esterilización de 272.000 mujeres, una cifra impresionante. María Ignacia, primero quiero saber el acercamiento que tuvieron con este tema. ¿Cómo fue la idea de llevar a lo audiovisual este proyecto que ahora nos parece una aberración, sin duda, pero que ocurrió hace tan poco y tan cerca, además? Ocurrió en Perú en los años 90, ocurrió recién nomás, esto no ocurrió en la Edad Media. ¿Cuál fue el primer acercamiento con el tema y cómo lo llevaron al audiovisual?
Bueno, nuestro primer acercamiento fue el año 2011, en las pasadas elecciones presidenciales, donde estaba Ollanta Humala como en carrera presidencial con Keiko Fujimori.
Claro.
Y este tema sale a la luz, la agenda pública bastante fuertemente, sobre todo en redes sociales. Nosotros en ese momento, yo estaba viviendo en Londres y la codirectora peruana, Ross Lerner, también éramos compañeras en un máster y desde allá, efectivamente, de hecho, desde por Facebook, como que Ross se entera de la magnitud de este tema, porque se sabía, pero muy así como no así con tanta claridad cómo había sido, cuánto había sido, y claro, como tú dices, fue tan reciente que, o sea, el 2000 todavía la situación en Perú era bastante como compleja. Entonces, poco a poco, empezó el 2010, o sea, 2011, sale este tema y fue una de las razones, efectivamente, que Keiko no salió, porque Ollanta tomó esto como bandera de lucha, diciendo que él iba a pelear para que las mujeres esterilizadas tuvieran justicia.
Sí, María Ignacia, Keiko Fujimori encabeza los sondeos ahora en la nueva elección en Perú. Se prevé una segunda vuelta, pero ella tiene una ventaja muy importante. Ha sido parte de la campaña o de la anticampaña, en el caso de Keiko Fujimori, nuevamente, este proyecto. ¿Cómo crees que podría impactar nuevamente en su candidatura una vez que este proyecto se haga más masivo? Porque, claro, lo conocemos en Chile, pero en Perú obviamente va a tener un mayor impacto también.
Bueno, nosotros, la verdad es que el proyecto en el fondo lo lanzamos no con una intención como directamente política, sino que claramente como con una intención de que las personas afectadas finalmente hagan oír sus voces y después, claro, de estos 20 años consigan justicia. La persona que sea que escogía candidato presidencial tiene que hacerse cargo de este tema. Ollanta Humala en noviembre de 2015 lanzó un decreto supremo para hacer efectivamente que salga un registro único de víctimas de este caso que aún no existe. Entonces le puse un poquito de
vivienda.
Claro, a 4 meses de terminar su mandato, pero se está moviendo la cosa, no necesariamente por el proyecto Kipu, pero sí efectivamente para nosotros es importante el proyecto en el sentido que cualquier persona que quiera saber sobre este tema sin tanta mediación puede escuchar de primera mano los testimonios directos de estas personas.
María Ignacia, estamos con María Ignacia Kurt, periodista y codirectora del proyecto Kipu. Contemos bien de qué se trata el proyecto Kipu, que recoge testimonios, ya escuchábamos parte del audio también de Alberto Fujimori, pero además destaca el testimonio de aquellas mujeres que fueron esterilizadas y que pueden contar hoy lo que ocurrió. Escuchemos un poco parte de ese audio.
Aló, yo vengo de un distrito independiente.
Pero ya le digo vuelta a mi nombre.
Yo soy del caserío Ñangalí.
Aló, no cansale, pampa con la manta.
Que yo también fui afectada por el tiempo de la violencia de que hicieron las ligaduras.
Me trajeron acá al hospital así por engaños.
No pudimos tener más familia, que mucha familia.
Pero primero me escapé tres veces y ellos me seguían.
Ya no le vamos a dar alimentos porque están llenándose de hijos como las conejas y no quieren hacerse ligar.
¡Qué brutal!
Están llenándose de hijos como las conejas, eso le decían. Eso le decían para implementar este proyecto de esterilización. ¿Cuál fue el argumento que en su minuto entregó Fujimori? ¿Cómo presentó una cosa como esta, como política pública? Estamos con María Ignacia Kurt, que es periodista y codirectora del proyecto Kipu.
Alberto Fujimori fue a la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en China, el año 1995. De hecho, fue el único presidente varón que fue a esa conferencia. Y ahí lanza públicamente este programa de planificación familiar. Y también le pone un discurso bastante como feminista para la época, como diciendo un poco, las mujeres van a ser dueñas de su destino. Primera vez en Perú va a ser legal la posibilidad de esterilizarse. Anteriormente en Perú no era legal ligarse las trompas o hacer una operación de vasectomía. Por lo tanto, en el fondo le pone a la mujer como cara como de la pobreza y cara de
cómo hacer la dueña de su sexualidad en el fondo, ¿no?
Exacto.
Es como eso.
Y que se le iba a dar la libertad de optar y también de darle un plan como anticonceptivo y de planificación familiar integral, lo que en la práctica
pero
no sucedió.
Aquí, María Ignacia, muchas de las mujeres que escuchábamos denuncian que fueron prácticamente engañadas. ¿Cómo funcionó ese sistema de engaño por parte del Estado?
Como se escucharon en algunos de los testimonios que acabamos de escuchar, hubieron distintas maneras, pero llegaban. Primero fue como el target, mujeres indígenas en situación de pobreza en los lugares más aislados del Perú.
Ya una discriminación brutal.
Exacto. Y llegaban a los pueblos, a las casas, a decirles como que había una ley, que había que esterilizarse, que están como las conejas, por ejemplo, algunas personas que recibían cierto apoyo, por ejemplo, como el vaso de leche, que era un programa que tenían allá en ese entonces, era no te vamos a dar el vaso de leche si es que no te esteriliza. Otro caso de una señora que su hijo estaba desnutrido y lo llevó al hospital y se tuvo que esterilizar como para que le dieran alimento. En fin, distintas maneras. Y también creaban, se llamaba el Festival de Ligaduras de Trompa. Llegaban a los pueblos, ponían una carpa de un minuto a otro en la plaza.
Una campaña.
Exacto.
¿No?
Y por ejemplo, decían como, tu marido se saca de una muela en uno de los cubículos y al lado estaban como esterilizando. O sea, ponían en el fondo el mismo nivel el hecho de sacarse una muela como ligarse las trompas.
Estamos con María Ignacia Kurt, periodista codirectora de este proyecto Kipu, proyecto que nace como reacción a estas esterilizaciones a la que se sometió involuntariamente una cantidad importantísima de población indígena y rural en el Perú, más de 272.000 mujeres y, ojo, 22.000 hombres también. Ahí hay un engaño también respecto a la vasectomía. ¿Qué se les decía a los hombres? Porque hemos hablado de la mujer, pero ¿qué se les decía a los hombres?
Los hombres también en el fondo estaban en... Bueno, efectivamente nosotros tenemos muy pocos testimonios de hombres porque como este es un tema se le ha ligado mucho más a las mujeres, claro. Y hay quizás mucho más vergüenza de parte de los hombres. Por eso esperamos que con este proyecto, que a propósito es un documental web que cualquier persona puede mirar, y tienen una línea de teléfono gratuita en Perú que cualquier persona puede llamar un 0800 y contar su historia. Directamente relacionada con la campaña de esterilización, o si puede ser un pariente o una enfermera, por ejemplo. Estamos como esperando también que empiecen a aparecer distintos como miradas sobre el tema. Y a los hombres, como me preguntabas, en el fondo también los ponían en jaque, o era la mujer o era el hombre. Algunas mujeres también le decían que fuera como escondido de su esposo, luego el esposo se entera y internamente la familia queda un desastre, porque una mujer que no es fértil ya no sirve en una cultura andina. Entonces, exacto, es súper complejo.
Los testimonios son para reconstruir una historia, María Ignacia, súper dramática, donde además uno puede ver en la página web que además muchas de ellas denuncian que las condiciones sanitarias en que se hizo esta esterilización fue bastante precaria, bastante básica, incluso arriesgando la vida. La mayoría de ellas eran ligadas y mandadas a su casa directamente a seguir haciendo su vida, lo que además ponía en riesgo a muchas.
Sí, eso fue un factor común en casi todos los testimonios, que se las operaban y al otro día las hacían irse caminando de vuelta a su casa, y que siempre les dijeron que iban a tener como un seguimiento, que se le iba a dar medicinas y que en el fondo se le iba como a apoyar en este proceso. Y todas también dicen que las dejaron
a su suerte
y que nunca más, o sea, de hecho tienen muchos problemas actualmente, muchas siguen teniendo
del tipo
dolores de barriga. Dicen, como por ejemplo, muchas que trabajaban la tierra, que era como un quehacer común, estas mujeres rurales del campo parten su día a las 4 de la mañana y lo terminan a las 8 de la tarde, partiendo, cosechando, hasta en la feria, en fin. Muchas de ellas ya no pueden hacer el trabajo de la tierra que hacían anteriormente, y también por eso mismo también tienen problemas en su casa, porque ya no pueden ayudar de la misma manera. Y sí, efectivamente tienen secuelas y no hay ni un apoyo del tipo aún que haya llegado.
Ahora, tú ya mencionabas, estamos con María Ignacia Kurt, periodista y codirectora del proyecto Kipu. Tú mencionabas ya un poco la vida después de las operaciones. ¿Cómo se puede vivir así? Eso ya tú decías que tenía una connotación negativa en medio de las comunidades, pero ¿cómo están viviendo estas mujeres hoy? Y los hombres también.
Bueno, como tú sabes, el ser humano es como se adapta y es capaz como de sobrevivir. Exacto. Y a propósito de la resiliencia, para nosotros ha sido muy importante, y el lado un poco más positivo de esta historia es que esta comunidad, este grupo de mujeres, se ha caracterizado por una resiliencia y una lucha, y finalmente todo este tiempo lo que les ha mantenido un poco en pie, diría yo, es como esta idea de que nosotros... Esto no debiera haber pasado, se nos violaron nuestros derechos fundamentales y tenemos que luchar por justicia. Y así vemos como, por ejemplo, este proyecto ha sido en colaboración con la organización Yamac Amba de Huancabamba, AMAEF de Cusco y otro grupo de personas afectadas de Ayacucho. Y ellas son organizaciones organizadas que llevan 20 años peleando por este tema, y de alguna manera eso yo creo que lo ha mantenido también en pie.
Queremos preguntarte también, estamos con María Ignacia Kurt, periodista y codirectora del proyecto Kipu, porque es un proyecto bien interesante que tiene algunas características que hay que contar. Es un documento interactivo, es un tipo de proyecto, documento interactivo, donde la gente puede dejar su testimonio, su opinión. El tipo de navegación también es bastante llamativo, individual, cada uno puede armar su propia ruta. Cuéntanos detalles del aspecto más técnico del proyecto.
Sí, bueno, esto, claro, es un documental interactivo, un documental web. Lo que tiene es cuenta la manera de acercarse a esta historia a través de distintas plataformas. Por un lado, y lo que tiene como de bonito es que nosotros queríamos contar esta historia con las personas afectadas, no sobre ellas. Entonces, desarrollamos este sistema para que estas personas directamente pudieran contar sus historias en primera persona. Y es así como muchas de las personas afectadas por la campaña de esterilización forzada en Perú no tenía acceso a la web, no podíamos hacer un proyecto que en el fondo sube tu testimonio por internet. Entonces creamos esta línea de teléfono. Muchas de ellas sí tienen teléfono, los teléfonos tradicionales, esto no es como smartphone. Entonces cualquier persona que tiene un teléfono como lo...
Fijo.
fijo o los celulares de...
Normales, claro, el celular de palo.
El celular Almeja.
El clásico, puede llamar y te recibe en el fondo como un menú interactivo donde puedes marcar uno para compartir tu historia o dos para escuchar la ya compartida. Y todas estas voces están forman este equipo en esta web, que es www.proyectoequipo.com, donde cualquier persona en el mundo puede conectarse con esta historia.
¿Qué es Quipu?
Quipu es un sistema de contabilidad que...
Por eso la cuerda, ¿no?
Sí, que usaban los incas, que era con cuerdas y nudos, y lo bonito también es que se construía colectivamente y se usaba para hacer registro de memoria, de cosecha, de historias.
Y tiene que ver con la historia también que cuentan María Ignacia. La verdad es que pese a lo dramático y crudo del relato de cada una de las mujeres, de lo que se recoge acá en el proyecto Quipu, es un proyecto muy bonito, estéticamente es muy bonito, tiene imágenes preciosas, no solamente de las comunidades indígenas, sino que también, por supuesto, de lo que cada uno puede encontrar aquí navegando en este proyecto Quipu. ¿Cuánto les demoró hacerlo?
En total llevamos como 3 años desde que empezamos la investigación hasta que lo estrenamos en noviembre del 2015 en el Festival de Documentales de Ámsterdam, ITFA. 3 años.
3 años.
Sí.
Para ver la luz, Proyecto Quipu.
Proyecto Quipu, entonces la invitación está hecha para que lo revisen. Es una situación súper dramática, pero necesaria de conocer, me parece, porque insistimos en la presentación. Ocurrió hace tan poco y tan cerca que es impresionante que haya pasado. Muchas gracias, María Ignacia Kurz, periodista, codirectora del Proyecto Quipu, por estar con nosotros esta mañana.